Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos y medio, sintonía de Deportes COPE. Hasta las 4, como cada día, vamos a estar muy pendientes de la actualidad que ha generado en este fin de semana y la actualidad que se nos viene encima, porque hay competición también entre semana, tanto en el mundo del baloncesto, sin ir más lejos, al Coliseum de Burgos tiene que viajar el Real Valladolid, como en la Liga Guerrera Ciberdrola de balonmano. El Real Valladolid juega, por su parte, a las 12 del mediodía en Santa Eulalia, en la isla de Ibiza, su partido de la primera ronda de la Copa del Rey en la temporada 23-24, con la intención de, por lo menos, no ser del que se hable al día siguiente. Es decir, el equipo profesional que cae a manos de un equipo aficionado, porque en esta ronda van a pasar cosas. Hasta las 4 en punto en el 101.2, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles, también hasta las 3 y media en punto en el 104.5 con Leire Chorro en el control. Tras una pausa, comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 4 de noviembre, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante Ante el Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Naturalmente que se puede hacer peor de lo que lo hizo el Real Valladolid el viernes en Eibar, pero es muy complicado, también hay que atenerse a esa realidad. 5-1 fue el resultado que encajó el equipo del Papa Pezzolano ante el conjunto armero, que de esa manera no solamente consiguió 2 puntos, sino prácticamente, en caso de que al final, por una de aquellas casualidades de la vida, los dos equipos llegaran muy justitos de puntos al final de la temporada, peleando por el mismo objetivo, tener prácticamente garantizado el golaveraje, porque esos más 4 en el particular y ahora bastantes más que el Real Valladolid en general hacen que el Eibar desaparezca en el horizonte como un equipo, no en cuanto a puntuación, pero sí en cuanto a objetivos, bastante lejanos a los del Real Valladolid. Y es que el equipo del Papa Pezzolano no hizo nada, absolutamente nada bien, ni en ataque ni en defensa. Y para un día que pone un centro en condiciones que puede rematarse un delantero, no sirve absolutamente para nada. Posibilidad de redención el sábado a las 6:30 contra el Club Deportivo Tenerife en Zorrilla, porque lo del miércoles en Santa Eulalia a mí particularmente me parece que no puede cerrar ninguna herida en caso de resultado positivo, y sí puede generar una hemorragia mucho más profunda en caso de que el Real Valladolid se convierta, como pasa en todas las primeras rondas de Copa, en uno de esos equipos que no consiguen doblegar a un rival teórica y prácticamente inferior. Hubo más resultados que repasamos contigo aquí en COPE Más Valladolid hasta las 4 en el 101.2.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
La La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 4 de noviembre, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Cuando algo no se te da bien, no se te da bien. Y no por mucho que intentes practicarlo, vas a terminar aprendiendo. A mí, por ejemplo, no me des un lienzo, una paleta y un pincel. No sé dibujar, no se me da bien la pintura. Y no por mucho que intente coger otro lienzo, otra vez la paleta y otra vez el pincel, voy a terminar aprendiendo a pintar. Una de estas, a base de brochazos, a lo mejor me sale un día algo digno. Y dicen, bueno, parece que va aprendiendo. No voy aprendiendo. Ha sido casualidad. Y es lo que creo que le está pasando al Real Valladolid con el sistema de los tres centrales, de los cinco defensas, con el 3+5, o como lo quieras llamar, que no es un sistema donde sus jugadores se encuentren a gusto. No lo estaba cuando perdía los partidos por poco. No lo estuvo cuando empató algún partido y cuando incluso ganó con esa disposición inicial algún encuentro. Recordemos que el partido del Eldense, por ejemplo, se termina sacando adelante, o el de Oviedo, después de cambiar de línea de 3 a línea de 4, que es como el Real Valladolid parece que puede ofrecer una mínima garantía en su rendimiento, pues no lo va a ser ahora. Y mucho menos ante un Eibar que había estudiado todas las posibilidades que le podía plantear un Real Valladolid absolutamente inocuo de medio campo para adelante y completamente previsible de medio campo para atrás. El Real Valladolid se está convirtiendo en un equipo al que los rivales no hace falta ni que estudien, porque el Real Valladolid está empecinado en cometer siempre los mismos errores. La primera alineación que se proporciona es con Escudero en la banda izquierda. Escudero, minutos antes del partido, siente que no está al 100%, dentro del habitual hermetismo de este equipo. No se comunica en qué ha consistido la molestia, ni si la molestia le va a permitir o no estar en el banquillo. Al final se le introduce en la convocatoria, pero el que aparece en la banda izquierda es, de nuevo, un lateral derecho que tiene que jugar a pierna cambiada. Ha funcionado a tirones ese método o ese recurso durante esta temporada. Pero claro, contra el Eibar tenías un auténtico avión por esa banda que te iba a hacer sufrir. Además, eso condiciona, y mucho, el hecho de que tu lateral, o perdón, tu medio volante izquierdo en esta ocasión, pueda ganar la línea de fondo. Lucas Rosa tiene un hándicap, es diestro. Y es un hándicap cuando juegas por la izquierda. O tienes una pierna izquierda medianamente hábil y fiable, o el movimiento natural va a ser el recorte para poner el centro con la rosca hacia adentro. Y eso es mucho más fácil, pero muchísimo más fácil para defender por parte de los centrales que el típico centro paralelo a la línea de fondo o que vaya cogiendo rosca hacia afuera. Ahí la ventaja, si llegan, la pueden tener los delanteros, como ocurre en el gol del Real Valladolid, que fue un auténtico espejismo en los primeros minutos de la segunda parte. El once inicial, John Víctor, Boyomo, Gustavo Enrique y David Torres como centrales, Lucas Rosa y Luis Pérez en las bandas, todavía no sabemos si como laterales o como volantes, Monchu, Juric, Iván Sánchez y Johnny Montiel junto a Mamadou Sila. Ese es el 11. Y lo repito y lo enumero, no suelo hacerlo los lunes, pero hoy lo enumero por si acaso a alguien le vuelve a salir esta combinación dentro del listado de la hoja Excel que se va rellenando semana a semana con los datos y que parece ser genera unas conclusiones que te hacen, salvo lesión, adoptar un once inicial basado en los datos dentro de ese mastodóntico equipo técnico que asesora a Paulo Pezzolano. Asesora, o a lo mejor Paulo Pezzolano, resulta que no les cae bien y le están haciendo la cama. Porque es que es tremendo, tremendo, que con 6 tíos, u 8, o 10, trabajando contigo codo con codo, horas y horas, manejando decenas y decenas de datos, alguien no haya sido capaz de decirte, Paulo, así no. Así no, porque aunque los datos de la semana nos digan que puede ser una buena opción, los datos que manejamos del tiempo efectivo jugado con este sistema nos la están quitando. Porque el Real Valladolid no es un equipo fiable cuando juega con tres centrales. Y si está Gustavo Henrique, ni jugando con cinco centrales. Porque lo de Gustavo Henrique, descolocando a todos sus compañeros y haciendo malo a Boyomo, clama al cielo. Luego ya lo de John Maciel, que ha sido golpeado durísimamente por los 5 goles encajados, pero que durante la primera mitad yo creo que fue el único jugador que mantuvo un poquito la integridad a pesar de la pifia del segundo gol, porque es una pifia suya, no un pase a Gustavo Henrique, que tampoco hace nada por ir a por ella, ni por ir a tapar la llegada del contrario, de Stoichkov. Gustavo Henrique la ve pasar y deja que Stoichkov llegue de cara, perfectamente ubicado para poner un centro donde Juric arma otro lío yéndose a tapar al que no va a recibir el balón. Si analizas la jugada del 2-0 muy despacito, hay quien pueda pensar, es que ni en la Liga de las Islas Feroe, en la aficionada, donde hay electricistas, pastores y tractoristas, te montan una de estas. Pues el Real Valladolid en una sola jugada fue capaz de concatenar una serie de errores absolutamente indignos de un equipo profesional. El Eibar olió sangre y terminó por generar un equipo moribundo que en uno de esos estertores musculares antes de desvanecerse consiguió anotar el 2-1. Eso podríamos decir, ¿espoleó al Real Valladolid? Que no. Que el Real Valladolid no hizo acto de aparición el pasado viernes en el campo de Ipurúa, que nos han metido 5 y que el único jugador que estaba manteniendo un poquito la dignidad, Juric, empieza a cometer errores, empieza a no ser útil y empieza incluso a hipotecar al equipo cuando su rendimiento no es el óptimo. Y el único jugador que durante la primera parte te había mantenido un poco la dignidad, que era John Víctor Maciel, pues termina por hacer honor a la fama que le acompaña en las últimas jugadas del partido. A esos 11 jugadores que te he enumerado, hay que añadir a Tunde, a Anuar, a César de la Hoz, a Víctor Meseguer, que son los que jugaron, y a Cedric, que son los que jugaron en la segunda parte en un auténtico dislate de cambiar por cambiar, en la que en muchos casos dices, el sonrojante espectáculo que estoy dando, que se lo coman los 11 que han empezado. ¿Por qué voy a tener que meter al pobre Tunde? Bueno, se lesionó Luis Pérez. Al pobre Anuar. A De La Hoz, que los minutos que le estoy dando son para estudiarlos. A Víctor Meseguer. O a Cedric, que he hecho que pase de héroe a villano prácticamente en un mes. Pues esas son las ideas. Por cierto, Escudero, Quintana y Masip. Y Chucky. El Real Valladolid se presentó con 3 jugadores menos que el Eibar en la convocatoria por una razón que luego esgrimió el técnico, a mí particularmente me dejó muy frío. Y el Real Valladolid, sí, seguimos mirando la clasificación, pues el Real Valladolid sigue estando en la zona noble alta, ahora mismo es séptimo a la espera del partido de esta noche, donde tienen que enfrentarse todavía tanto el Burgos como el Zaragoza. El Burgos y el Zaragoza se tienen que medir esta noche, con lo cual el Zaragoza puede adelantar al Real Valladolid porque tiene 2 puntos menos, o el Burgos se puede poner a 3 puntos del Real Valladolid porque tiene 6 menos. Es decir, el Real Valladolid en ningún caso va a salir de la zona de promoción. Pero es que ahora viene una serie de partidos contra equipos que no te van a permitir ni siquiera generar dudas. Te van, como hizo el Eibar, a castigar el error de una forma absolutamente contundente. Y cuando el Real Valladolid recibe un coscorrón, termina acusando mucho ese coscorrón durante un partido. El Real Valladolid con 3 centrales, la conclusión es que, y esa de conclusión ya la conocíamos, desde hace tiempo no funciona. Con 4 atrás, pues si vienes hipotecado ya con un 2-0 de la primera parte, complicado, como pasó en Eibar, donde el Eibar, insistimos, tenía absoluta y milimétricamente estudiado al Real Valladolid y sus posibles variantes, que tampoco son demasiadas, ¿eh? Son la sota y el caballo. No podemos ni siquiera cantar las 40 porque nos falta el rey. Que esto es a base de generar y de repetir el mismo error, intentar que no se vuelva a producir. Yo creo que ya ha habido bastantes jornadas de margen para que alguien dentro de ese Sanedrín técnico que habita debajo de la tribuna junto al despacho del entrenador del Real Valladolid diga hasta aquí. El número de puntos que nos ha dado el sistema de 3 centrales es ínfimo proporcionalmente al número de puntos, 22, que ha conseguido el equipo. A partir de ahora, ese cuadro técnico debería empezar a descartar, por lo menos, volver a cometer este error. Y si está tentado de volver de nuevo, por circunstancias, a utilizarlo, bien sea de inicio, bien sea como alternativa a un resultado positivo, por favor, que echen cuentas y que vean los minutos que el Real Valladolid ha dominado a su rival con el sistema de 3 centrales, de inicio creo que pocos, y al final del partido hasta el Cartagena nos pudo hacer un roto cuando pusimos cobardemente ese sistema de 3 centrales. Y si el técnico considera que tiene que seguir haciendo caso a los impulsos, sensaciones, datos, que le dicen que lo más conveniente es poner 3 jugadores como centrales, si él lo tiene o lo siente como algo inevitable, por favor, que mire a ver a quién elige para formar parte de esa línea de 3 centrales. Porque hay jugadores que hoy por hoy están lejos, muy lejos, a años luz, de ser acreedores a formar parte del 11 inicial de un equipo profesional y mucho menos de un equipo como el Real Valladolid. Vamos a ver qué es lo que depara el miércoles el partido de Copa, si están todos sanos, si se ha pasado el virus, si el terreno de juego va a condicionar o no el rendimiento del Real Valladolid, pero eso se está preparando. El partido de la Copa del Rey del próximo miércoles por la mañana, sesión hoy a puerta cerrada, sesión mañana a puerta cerrada y el próximo miércoles a las 12 en Santa Eulalia, en la isla de Ibiza, Peña Deportiva Real Valladolid. Vamos a darnos un rápido paseo por la sala de prensa del estadio de Ipurúa, escuchando el resumen que al final del partido hizo Paulo Pezzolano.
Sí, son esas noches que no sale nada ni colectivo ni individual, ¿sí? Son esas noches que te salió todo en contra, contra un rival que hizo un excelente partido, hizo uno de sus mejores partidos, aprovechó cada situación a la espalda de la línea de los zagueros, que ya sabíamos, entre línea, que también nos podía pasar, Pero bueno, hay que asumir responsabilidad, estoy para eso. Y nada, ahora mira para adelante, hay que dar vuelta a la página. Es un golpe duro, sí, es un golpe duro contra un rival duro. Pero bueno, también hay que saber que el torneo es durísimo. Vinimos una semana que no hay excusa. Vinimos una semana de jugadores con mucho virus, con alguna lesión en el último momento ante el viaje, ahora en el calentamiento. Es como que nos pasó todo en contra y el partido se nos dio tal cual, como fue la semana en ese sentido. Así que nada, mirá para adelante, pasar la página. Y nada, sabemos que tenemos otro partido importante en casa la próxima semana. Entre medio tenemos la Copa y bueno, hay que dar vuelta a la página y revertir esta situación.
Revertir esta situación. Por lo menos ha hecho referencia o hizo referencia al partido de Liga del próximo sábado contra el Club Deportivo Tenerife. No utilizó como argumento el partido de Copa del próximo miércoles, donde imagino que si están todos sanos, tendrán que buscar minutos aquellos jugadores que no lo están haciendo. Más que nada, primero para que tengan ritmo de competición y después para que a Pep Solano no se le hunda lo último que le falta por hundirse del todo, el vestuario. Porque si vamos a ir otra vez a jugar en Copa con Juric, con Monchu, con Iván Sánchez, con Sila, a mí particularmente me parece que no tendría ningún sentido tener más de 14 jugadores en nómina. Pues son los que van a jugar, 14, 16. Me ahorro un montón de dinero y al final, si se me lesiona alguien, pues termino tirando de gente del filial. Gente del filial, en casos como el de Garry o Frimpong, que no viajaron a Eibar. Sin embargo, tampoco estuvieron con el Promesas en San Lázaro, en el partido contra el Compostela. Parece ser que la intención de Pep Solano, al menos se deduce por la conducta del técnico, es que estén pasado mañana como titulares en Santa Eulalia, en el partido de Copa, pero yo ya no me fío. Al final, Frimpong y Garry hace que no juegan un minuto de competición, ni en segunda ref, ni en segunda división, ya. Yo ni me acuerdo, y creo que ellos tampoco. Y eso yo no sé cómo se puede considerar, ¿sí? Potenciar un producto a base de hacerlos entrenar contigo o devaluarlo, porque al final no tienen ni la posibilidad de competir en segunda ni la posibilidad de competir en segunda ref. Porque no estuvieron en Eibar. Tampoco han estado en Santiago de Compostela. Y había 48 horas casi de diferencia entre un partido y otro. ¿Por qué? Porque así lo decidió Pep Solano, por un tema, dice, de intendencia de viaje.
Sí, por tema de viaje, tema logístico interno, sí, que nada, en esta situación no se podía, a mi entender, viajar todos.
No sé si lo puedes explicar un poco más. ¿No caben en el autobús?
Tema de viaje interno, digamos, cosas mías que a veces necesitamos un poco más de confort para los jugadores que hayan viajado y pronto.
¿Pero qué rábanos está diciendo este hombre? ¿Pero a qué se refiere? ¿Pero qué nos quiere decir con eso? Un poco más de confort para los que viajaron. Si tienen autobuses de primerísima gama. Coño, deja 5 entrenadores en casa y llévate 5 jugadores. Que vas con 2 utilleros. Con 2. Como si fueras un equipo de fútbol americano que juegan 50. Con 2. ¿De qué estamos hablando realmente en este club? ¿A dónde va? ¿Hasta dónde se van a permitir excentricidades de este tipo? Es que no lo sé. Si yo tuviera la respuesta, me consideraría el hombre más afortunado del mundo. Tema logístico interno. Decisión propia para que los que viajan lo hagan más cómodos. Pero si es que yo creo que en el autobús va hasta el que maneja el dron. ¿Cómo no va a ir un jugador? ¿En qué cabeza cabe viajar con un elenco técnico de media docena de tíos y dejar 3 jugadores en casa? 3 jugadores que luego encima no van con el filial. No lo había visto en mi vida. En mi vida. Eso sí, luego sale con no quiero excusas, la responsabilidad es mía. Hemos tenido un virus, pero no voy a utilizar que hemos tenido un virus, pero hemos tenido un virus. Pero claro, lo fácil hubiera sido decir, escudarse en el tema del virus. Pero no, no quiero excusas, pero hemos tenido un virus. Es que lo dice hasta tres veces, escucha.
No son excusas. Hay un virus estomacal, se lo agarraron muchos, le están pasando mal, ¿sí? Jordi no podía ni estar en el banco, pobre, y estuvo ahí al firme con los compañeros. Otros compañeros lo tuvieron también, como Kennedy, ¿sí? Ayer tenía fiebre, vómitos. Hay un virus interno y bueno, puede haber algún otro tocado, por eso capaz pasó esto, pero no quiero excusa. Yo no quiero salir a decir que hay muchos que se sienten mal, que no hay excusa. Hay un virus interno que nos costó carísimo, aparte de lo táctico y la responsabilidad mía, que es el 100%, como siempre digo, ¿no? La responsabilidad del entrenador y darle para adelante.
Pero tu responsabilidad la dejas aparcada al final de la frase cuando antes nos has colado tres veces o del virus estomacal. ¿Y quién lo ha tenido y quién no ha tenido y que no quieres utilizar como excusa que hay un virus estomacal, pero que hay un virus estomacal? Señores, esto es lo que tenemos. Esto es lo que quieren que tengamos. Así que a partir de ahora nos podemos cabrear los unos con los otros, o realmente, mientras una empresa privada mantenga a este trabajador en su puesto, verlas venir. Es lo que nos queda. A mí, particularmente, hace mucho tiempo que mis comentaristas, los entrenadores, me vienen diciendo que este señor no está capacitado para dirigir una plantilla profesional en el fútbol español. Yo siempre he querido conceder el beneficio de la duda. Yo siempre he querido buscar en la tardía confección de la plantilla, en la atípica temporada, en la adaptación de los jugadores, el buscar que las 3-4 primeras jornadas, podríamos decir, habían sido para terminar de cerrar una plantilla. Quería buscar, como bien pensado, alguna situación de este tipo. Una excusa, yo sí. Pues no, van a tener razón mis comentaristas, o los comentaristas, tus comentaristas a través de esta casa. Este tío no está capacitado para dirigir una plantilla de fútbol. Porque luego, precisamente, la diplomacia. He dicho este tío, no me gusta esa frase, este señor, este caballero. No está capacitado para dirigir, o me lo parece a mí, o no está demostrando estarlo, una plantilla en el fútbol profesional europeo. Y luego podemos dar un paso atrás y buscar el equipo filial, Segunda Real Federación Española de Fútbol, Santiago de Compostela, el mítico campo de São Lázaro. Compostela 4, Valladolid Promesas 1. Pues aún así, acaba la rueda de prensa, el pobre compañero de la prensa gallega intenta animar un poco a un Baptista que había estado 2 minutos y cuarto contándole cómo había visto en el partido. Y dice, bueno, a lo mejor el resultado es un poco abultado, ¿no? Para lo que se ha visto. El hombre, con la mejor intención del mundo, pues ya fue ponerle la alfombra roja a Baptista para que efectivamente dijera que el 4-1 que se había producido en el campo en buena lid era un resultado demasiado amplio para los méritos de su equipo.
Eso digo yo, que al final, luego vemos el final, el resultado, que al final sale un resultado abultado de 4-1, pero si miras el partido, lo ves un equipo que tiene grandes jugadores, jugadores de un nivel creo que alto, y al final el Compostela es para estar en la parte alta de la tabla, metido en su campo, defendiendo todo el tiempo, y nosotros teniendo el modo de juego, pero que pasa que muchas de esas cosas va a pasar en los partidos, pero es así, los chicos están aprendiendo con estas cosas, que no muchos equipos van a producir estas cosas, que es jugar en bloque bajo, medio, para luego buscar transiciones para hacerte daño. Nosotros tenemos que estar en previsiones de lo que ocurre después cuando hay una pérdida, cómo estamos posicionados dentro del juego, pero para mí hay un 25-30 desde la primera a la segunda parte, que son los 25, 20 minutos finales. En los primeros 25 hay un fútbol de muy alto nivel de nuestro equipo y es lo que podemos dar. Y al final, si no lo estás dando, pues bueno, hay que tener paciencia, que también son chicos más muy jóvenes, chicos que están aprendiendo también con la competición. Hoy tenemos el Central 2006 que está ahora mejorando, pero ya vemos cómo ocurren las cosas, que cuando las cosas no salen, al final no salen. En minuto 4 o 5 te rompe la cabeza y ya tienes que pensar en millones de cosas para hacer, ¿no?
Cuando las cosas no salen, al final no salen. Sí, no sé por qué nos empeñamos tanto en buscar frases de Paulo Coelho teniendo frases de este tipo aquí al lado, en casa, para intentar explicar tantas situaciones de la vida. Derrotas también en balonmano. Miguel Ángel Peñas, tras caer en Elche después de una controvertida semana previa, hacía en el mismo bus de vuelta, camino de Valladolid, de nuevo la valoración de ese 24-22 que encajó el equipo.
Empezamos el partido de una forma genial, logrando hasta 2-5, si no me equivoco, aunque nos empataron rápidamente y nos quedamos en 5 durante mucho tiempo. El trabajo que estábamos haciendo bien en defensa, pero nos costaba mucho meter gol en ataque, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que nos fuimos al descanso perdiendo de 5 y la verdad que no éramos el equipo que yo esperaba. En la segunda parte otra vez volvimos a ser un equipo bregador, un equipo trabajador que en defensa se hizo muy rocoso, que era muy difícil penetrarnos y era muy difícil que nos metieran lanzamientos sencillos. Entonces, bueno, en ese sentido fuimos reduciendo el resultado, el marcador, y tuvimos varias opciones de ponernos a uno. Fallamos muchos lanzamientos de 6 metros, con ataques, lanzamientos francos ahí, y no fuimos capaces de igualarlo. De haber sido así, porque ellos no eran capaces de lanzar con facilidad. Entonces, todo eso que tuvimos opciones de acercarnos, no lo hicimos, y por eso el partido se ha quedado en Elche. Los puntos se han quedado en Elche, pero la verdad, yo estoy muy contento del partido, muy contento del resultado, muy contento del esfuerzo y muy contento de todo lo que puede acontecer después de todas las situaciones que estábamos viviendo toda la semana. Así que nada, no hemos conseguido los puntos, pero yo creo que moralmente el grupo lo ha hecho muy bien y estoy muy contento del esfuerzo, aunque ciertamente, bueno, es una pena porque hemos tenido la ocasión, creo que sí hemos sido mejores que ella, de haber puntuado aquí.
Otra derrota también por 2 goles, 29-27 en Puente Genil del Atlético Valladolid, con esta valoración de David Pisonero.
Bueno, creo que es un partido muy bonito de ver, un partido muy intenso, un partido seguramente con picos de subidos de tono, ¿no? En agresividad, pero un partido al fin y al cabo precioso de ver. Es un partido en el que hemos manejado, yo creo, 50 de los 60 minutos y en los últimos 10 minutos no hemos sabido manejar ese buen hacer de los primeros y al final con 2, 3, 4 malas decisiones en ataque y defensivamente no tan acertados como hemos estado la primera, no hemos podido llevarnos el partido. Bueno, es difícil, veníamos de 3 victorias, sabíamos que es muy complicado ganar allí y volver a ganar siempre es mucho más complicado que hacerlo por primera vez, con lo cual creo que el papel ha sido muy bueno, creo que hemos estado a la altura, creo que este equipo venir aquí, competir y hacer este papel es bastante bueno para nosotros, sobre todo porque a nadie lo hubiese sorprendido hoy si el Atlético de Valladolid se hubiese llevado algún punto desde aquí, ¿no? Con lo cual, orgulloso de mis chicos y, bueno, a seguir la línea que hemos llevado hasta ahora en el inicio de temporada, que no se ha ido.
Derrota el pasado sábado del Real Valladolid de baloncesto ante Leima Coruña, un equipo que huele y mucho a categoría ACB la próxima campaña. Pero enseguida está ahí el Burgos. Mañana, en el Coliseum, Paco García habla de qué Burgos se puede encontrar.
Bueno, el más atacable es el de Olmos, porque les ganamos. Posiblemente el de más nombres fuera el de Segura, y el más equipo sea este de Lolo Encinas. Creo que han hecho un equipo donde hay mucho trabajador que no tenía en la temporada anterior, mucho jugador más de esta liga y dosis de mucha calidad. Mika Spey, Gonzalo Corbalán es una dupla en el puesto de uno tremenda. Prince Ali ha sido un muy buen anotador en ACB y evidentemente en Leboro pues lo va a seguir siendo, si no más. Y luego hablamos, pues eso, para mí hay un jugador diferencial que es Sim Sanderbene. Bueno, evidentemente que no nos hagan
las
parciales.
Palabras de Paco García, por cierto, segunda victoria, hablando de baloncesto, del Ponce Genemédica Valladolid ayer ante el Náutico de Tenerife en la Liga Femenina 2. Son las 4 en punto de la tarde.